Ya, sí, lo saludamos, sí. Lo saludamos al querido Juan Manuel Schipper. Sí, hoy estamos medio complicado con los... Sí, ya sé que tiene presentación, no importa, la ponemos otro día. Los cables nos tienen complicados hoy y nos desajustan todo. Bueno, Juan querido, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien?
Sí, perfecto. Te escuchamos mejor que cuando los cables no andan.
Ah, mirá. Tal vez es por acá.
Claro, bueno. Tal vez es por acá. Claro, mire usted. Bueno, hoy que tenemos todos los cables cruzados, al Juan se lo escucha fantástico. Bueno, ¿cómo andas, querido? ¿Todo bien?
Bien, bien. Y a veces hay ciertas cosas que en el medio del caos a uno le generan algo de tranquilidad. No sé. Creo si tuvieron la oportunidad
¿te mudaste a Suiza? ¿Te mudaste a Suiza y no contaste?
No. Es muy aburrido Suiza.
Es verdad. Por favor.
Mirá, conozco dos suizos que eligieron vivir en Mendoza y lo eligieron conscientemente, y el relato de ambos suizos jóvenes, ambos, dicen que es muy aburrido vivir en Suiza.
Pero es un embole. Es uno de los países, igual que Suecia, que tiene la tasa de suicidio más alta del mundo. Pues se aburren, ¿entendés? O sea que...
Viva el caos económico.
Qué linda es la Argentina, por favor. Qué linda es la Argentina.
Bueno, no, en realidad, primero un comentario, porque a veces uno dice, bueno, la coyuntura, pero realmente, y fuera de todo, de toda apreciación personal o intereses personales, creo que es imperdible el discurso de Cristina del sábado a la tarde. No sé si tuvieron la oportunidad de comentarlo en la radio.
Impecable, sí. Uh-huh.
Porque la verdad que aborda la coyuntura, pero pone sobre la mesa la discusión importante, y se toma el trabajo de justificar sus opiniones, de ponerle datos encima. Es impresionante, y la verdad es increíble cómo se construyó sobre Cristina la idea de una persona fanática y como sin razonamiento detrás de las cosas que hace, cuando debe ser de los actores importantes de la política argentina una de las personas con mayor opinión fundada.
Sí.
Y se toma el trabajo de comunicar lo que piensa y cómo y por qué lo piensa.
Sí, y además lo hizo de una manera súper didáctica, súper clara, llana, para que lo entendiéramos todos. Que eso es un gran valor.
Sí, algo interesante de eso que quería traer a colación es que, bueno, lamentablemente el debate da en esta altura de caos total que se está viviendo en este contexto electoral y económico, se pierde de vista, pero bueno, Cristina viene insistiendo hace tiempo con que el problema inflacionario argentino tiene mucho más que ver con la pérdida de valor de la moneda producto de la falta de dólares de la economía argentina que con un problema de ajuste fiscal, déficit fiscal, recorte de gasto público, etcétera, etcétera. Cosas que para los que estamos más inmersos en los temas y miramos los datos de cerca, lo vemos constantemente, que no hay una relación directa entre el déficit fiscal y la inflación de ninguna manera. Incluso si uno ve cómo ha evolucionado el gasto público durante el gobierno de Alberto Fernández, se ha hecho un trabajo de ajuste fiscal muy importante. O sea, se ajustan las partidas presupuestarias por debajo de la inflación en la mayoría de las partidas. Nosotros en alguna columna lo hemos comunicado. Y cuando comparás con otros países, el déficit fiscal argentino no es tan grave. Es más, con la mayoría de los países del mundo. Cristina se tomó el trabajo de mostrarlo y decir que hay 4 países en el mundo que no tienen déficit fiscal hoy y no tienen inflación que tiene Argentina ni cerca. Es más, incluso países que tienen el doble, el triple déficit fiscal que la Argentina y tienen inflación de un dígito anual. Nosotros estamos en 3 dígitos anuales. Y otro aspecto interesante del planteo de Cristina, que es lo que más me interesó a mí traer a colación, es que de alguna manera Cristina mandó y acá escuché cierta coherencia con este planteo que hizo Kicillof semanas atrás, donde dijo que el peronismo tiene que escribir una nueva canción, algo así, es una metáfora con la música.
Sí.
Donde Cristina planteó que el peronismo debe discutir esas verdades que el peronismo tiene como verdades indiscutidas, como por ejemplo la defensa de la educación pública, la defensa de los derechos sindicales, el tema de la salud y las obras sociales y las prepagas, hasta dónde las obras sociales se hacen cargo realmente de la salud de sus afiliados y hasta dónde hacen negocios.
Y fíjate, mira, hace 5 minutos acabamos de salir con un móvil con gente que está en la Plaza Independencia protestando porque las prepagas no les cubren los tratamientos.
Perdón. Bueno, siguen en conflicto la situación de las prepagas. Claro. Pero de alguna manera lo interesante es que Cristina dice, bueno, vamos a discutir todo, bueno, nosotros también tenemos que discutir estas cosas. Y hay un concepto que da Cristina que dice, así como existen las corporaciones de derecha, también existen las corporaciones de izquierda, hay intereses corporativos, que cuando se construye ese interés corporativo y se defiende el interés corporativo por encima del conjunto, estamos en problemas.
Así es.
Creo que no sé qué tanto efecto hará dentro del peronismo, pero ese discurso de Cristina me parece clave, de por lo menos es la líder más importante que tiene el Partido Justicialista a nivel nacional, está diciendo hacia dónde debe virar frente a estos nuevos cambios políticos el peronismo. Uh-huh. Así que bueno, quería rescatar eso. Después en lo concreto, la verdad que Massa sigue siendo el centro de la escena política económica, porque no, ha sido una batería de medidas impresionantes que ha dejado en offside a toda la discusión de lo que estaba pasando en la campaña. Uh-huh. Obviamente las nuevas medidas son un tipo de dólar especial para las exportaciones de petróleo, que una noticia muy importante que se pasa de largo muchas veces, que es que gracias a Vaca Muerta se ha reactivado un oleoducto que tenemos hacia Chile. Hoy ya estamos exportando crudo a Chile. Uh-huh. Y se estima casi triplicar la exportación de crudo a Chile con la licitación del nuevo oleoducto en el norte y el gasoducto en el norte. Uh-huh. Bueno, Massa sigue inventándose dólares donde no los hay y esperan que con este incentivo a las exportaciones de petróleo, las cuales le van a dar un 25% de las exportaciones a cobrar en dólar contado con liquidación, es decir, el 25% de lo que exporten lo van a cobrar al dólar financiero, no al dólar oficial, que está en 360 pesos, al dólar financiero está en 750, más o menos. Uh-huh. Esperan recaudar 1.200 millones de dólares más. Uh-huh. ¿Qué está haciendo Massa con esto? A mi modo de ver, está tratando de garantizarse los dólares necesarios para que en la próxima revisación del Fondo Monetario Internacional, que probablemente sea en los albores de un probable balotaje, estar más holgado para negociar.
Claro. Uh-huh. Ajá. Mira, no había
eso explica
eso.
La medida.
Claro.
Uh-huh. Después, bueno, creo que lo van a haber hablado, que ha alargado este bono en dos cuotas para aquellos trabajadores informales,
así
personas
es.
Que no tengan registro de ingresos ni asignación universal, ni de trabajo registrado, ni monotributista, etcétera. Uh-huh. Pero lo interesante también es que plantea quién va a financiar ese pago de ese bono.
Claro.
Eso es importante que lo diga Juanma, porque los medios hegemónicos por todos lados están diciendo que todo esto, bueno, obviamente la oposición, a través de los medios hegemónicos, diciendo que toda esta batería de medidas de Massa nos va a costar horrores de inflación y de penurias después de las elecciones. Entonces es importante
sí,
que...
Bueno, la construcción del relato está apurando la hiperinflación. Eso es lo que la campaña del miedo que están generando. Uh-huh. Es asociar estas medidas con una posible hiperinflación. Y justamente Massa se ha tomado el trabajo de justificar financieramente cómo va a abordar estas distintas claro. medidas. Incluso ayer salió a avisar que va a compensar la pérdida de recursos que va a llegar a las provincias por la baja de recaudación por impuesto a las ganancias de los trabajadores a partir de la suba de impuestos a los bienes personales.
Claro.
Uh-huh. Que acá, dos cosas. Primero, bueno, comentarles que lo que Massa dijo es que va a financiar este nuevo bono para trabajadores informales a pagarse en dos cuotas de 47 mil pesos a través de un adelanto del pago de impuestos a las ganancias a grandes contribuyentes financieros, es decir, a las financieras de los bancos. Uh-huh. Que él plantea que fueron los grandes ganadores de la devaluación.
Tiene toda la razón.
Pero, tiene toda la razón. Pero Massa, fíjense lo que está haciendo en esta especie de campaña acelerada que tomó Massa desde las PASO a lo que va de la campaña hacia las primarias, hacia las generales, perdón, es que está poniendo en discusión de una forma muy acelerada un debate sobre el sistema tributario argentino, porque sí. lo que está haciendo Massa está haciendo de forma fáctica un sistema tributario más progresivo, es sí. decir, que tribute más quien más gana y pague menos impuestos quien menos gana. La devolución del IVA, bueno, el IVA es uno de los impuestos más regresivos que tiene sí. el sistema impositivo argentino, y aparte es alto.
Pero además la cantidad de tiempo que se ha venido discutiendo que hay que sacar el IVA, que no hay que sacar el IVA.
Ya, sí, lo saludamos al querido Juan Manuel Schipper. Sí, hoy estamos medio complicado con los... Sí, ya sé que tiene presentación, no importa, la ponemos otro día. Los cables nos tienen complicados hoy y nos desajustan todo. Bueno, Juan querido, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien?
Perfecto. Te escuchamos mejor que cuando los cables no andan.
Ah, mirá. Tal vez es por acá.
Claro, bueno.
Tal vez es por acá.
Claro, mire usted. Bueno, hoy que tenemos todos los cables cruzados, al Juan se lo escucha fantástico. Bueno, ¿cómo andas, querido? ¿Todo bien?
Bien, bien. Y a veces hay ciertas cosas que en el medio del caos a uno le generan algo de tranquilidad. No sé si tuvieron la oportunidad
¿Te mudaste a Suiza? ¿Te mudaste a Suiza y no nos contaste?
No. Es muy aburrido Suiza.
Es verdad, qué aburrido, por favor.
Mirá, conozco dos suizos que eligieron vivir en Mendoza y lo eligieron conscientemente, y el relato de ambos suizos jóvenes, ambos, dicen que es muy aburrido vivir en Suiza.
Pero es un embole. Es uno de los países, igual que Suecia, que tiene la tasa de suicidio más alta del mundo. Pues se aburren, ¿entendés? O sea que...
Viva el caos económico.
Qué linda es la Argentina, por favor. Qué linda es la Argentina.
Bueno, no, en realidad, primero un comentario, porque a veces uno dice, bueno, la coyuntura, pero realmente, y fuera de todo, de toda apreciación personal o intereses personales, creo que es imperdible el discurso de Cristina del sábado a la tarde. No sé si tuvieron una oportunidad de comentarlo en la radio.
Impecable, sí.
Porque la verdad que aborda la coyuntura, pero pone sobre la mesa la discusión importante, y se toma el trabajo de justificar sus opiniones, de ponerle datos encima. Es impresionante, y la verdad es increíble cómo se construyó sobre Cristina la idea de una persona fanática y como sin razonamiento detrás de las cosas que hace, cuando debe ser de los actores importantes de la política argentina una de las personas con mayor opinión fundada.
Sí.
Y se toma el trabajo de comunicar lo que piensa y por qué lo piensa.
Sí, y además lo hizo de una manera súper didáctica, súper clara, llana, para que lo entendiéramos todos. Que eso es un gran valor.
Sí, algo interesante de eso que quería traer a colación es que, bueno, lamentablemente el debate da en esta altura de caos total que se está viviendo en este contexto electoral y económico, se pierde de vista. Pero bueno, Cristina viene insistiendo hace tiempo con que el problema inflacionario argentino tiene mucho más que ver con la pérdida de valor de la moneda producto de la falta de dólares de la economía argentina que con un problema de ajuste fiscal, déficit fiscal, recorte de gasto público, etcétera, etcétera. Cosas que para los que estamos más inmersos en los temas y miramos los datos de cerca, lo vemos constantemente, que no hay una relación directa entre el déficit fiscal y la inflación de ninguna manera. Incluso si uno ve cómo ha evolucionado el gasto público durante el gobierno de Alberto Fernández, se ha hecho un trabajo de ajuste fiscal muy importante. O sea, se ajustan las partidas presupuestarias por debajo de la inflación en la mayoría de las partidas. Nosotros en alguna columna lo hemos comunicado. Y cuando comparás con otros países, el déficit fiscal argentino no es tan grave. Es más, con la mayoría de los países del mundo. Cristina se tomó el trabajo de mostrarlo y decir que hay 4 países en el mundo que no tienen déficit fiscal hoy y no tienen inflación que tiene Argentina ni cerca. Es más, incluso países que tienen el doble, el triple déficit fiscal que la Argentina y tienen inflación de un dígito anual. Nosotros estamos en 3 dígitos anuales. Y otro aspecto interesante del planteo de Cristina, que es lo que más me interesó a mí traer a colación, es que de alguna manera Cristina mandó y acá escuché cierta coherencia con este planteo que hizo Kicillof semanas atrás, donde dijo que el peronismo tiene que escribir una nueva canción, algo así, es una metáfora con la música.
Sí.
Donde Cristina planteó que el peronismo debe discutir esas verdades que el peronismo tiene como verdades indiscutidas, como por ejemplo la defensa de la educación pública, la defensa de los derechos sindicales, el tema de la salud y las obras sociales y las prepagas, hasta dónde las obras sociales se hacen cargo realmente de la salud de sus afiliados y hasta dónde hacen negocios.
Y fíjate, mira, hace 5 minutos acabamos de salir con un móvil con gente que está en la Plaza Independencia protestando porque las prepagas no les cubren los tratamientos.
Perdón. Bueno, siguen en conflicto la situación de las prepagas. Claro. Pero de alguna manera lo interesante es que Cristina dice, bueno, vamos a discutir todo, bueno, nosotros también tenemos que discutir estas cosas. Y hay un concepto que da Cristina que dice, así como existen las corporaciones de derecha, también existen las corporaciones de izquierda, Cristina. O sea, hay intereses corporativos que cuando se construye ese interés corporativo y se defiende el interés corporativo por encima del conjunto, estamos en problemas.
Así es.
Creo que no sé qué tanto efecto hará dentro del peronismo, pero ese discurso de Cristina me parece clave, de por lo menos es la líder más importante que tiene el Partido Justicialista a nivel nacional, está diciendo hacia dónde debe virar frente a estos nuevos cambios políticos el peronismo. Así que bueno, quería rescatar eso. Después en lo concreto, la verdad que Massa sigue siendo el centro de la escena política económica, porque no, ha sido una batería de medidas impresionantes que ha dejado en offside a toda la discusión de lo que estaba pasando en la campaña. Obviamente las nuevas medidas son un tipo de dólar especial para las exportaciones de petróleo, que una noticia muy importante que se pasa de largo muchas veces, que es que gracias a Vaca Muerta se ha reactivado un oleoducto que tenemos hacia Chile. Hoy ya estamos exportando crudo a Chile, uh-huh, y se estima casi triplicar la exportación de crudo a Chile con la licitación del nuevo oleoducto en el norte y el gasoducto en el norte. Uh-huh. Bueno, Massa sigue inventándose dólares donde no los hay y esperan que con este incentivo a las exportaciones de petróleo, las cuales le van a dar un 25% de las exportaciones a cobrar en dólar contado con liquidación, es decir, el 25% de lo que exporten lo van a cobrar al dólar financiero, no al dólar oficial, que está en 360 pesos, el dólar financiero está en 750, más o menos. Uh-huh. Esperan recaudar 1.200 millones de dólares más. Uh-huh. ¿Qué está haciendo Massa con esto? Está, a mi modo de ver, está tratando de garantizarse los dólares necesarios para que en la próxima revisión del Fondo Monetario Internacional, que probablemente sea en los albores de un probable balotaje, estar más holgado para negociar.
Claro. Uh-huh. Ajá. Mira, no había
eso explica
eso.
La medida.
Claro.
Uh-huh. Después, bueno, creo que lo van a haber hablado, que ha alargado este bono en dos cuotas para aquellos trabajadores informales.
Así
personas
es.
Que no tengan registro de ingresos ni de asignación universal, ni de trabajo registrado, ni monotributista, etcétera. Uh-huh. Pero lo interesante también es que plantea quién va a financiar ese pago de ese bono.
Claro.
Eso es importante que lo diga Juanma, porque los medios hegemónicos por todos lados están diciendo que todo esto, bueno, obviamente la oposición, a través de los medios hegemónicos, diciendo que toda esta batería de medidas de Massa nos va a costar horrores de inflación y de penurias después de las elecciones. Entonces es importante
sí,
que aclares.
Bueno, la construcción del relato es está apurando la hiperinflación. Eso es lo que la campaña del miedo que están generando, uh-huh, es asociar estas medidas con una posible hiperinflación. Y justamente Massa se ha tomado el trabajo de justificar financieramente cómo va a abordar estas distintas, claro, medidas. Incluso ayer salió a avisar que va a compensar la pérdida de recursos que va a llegar a las provincias por la baja de recaudación por impuestos a las ganancias de los trabajadores a partir de la suba de impuestos a los bienes personales.
Claro.
Que acá, dos cosas. Primero, bueno, comentarles que lo que Massa dijo es que va a financiar este nuevo bono para trabajadores informales a pagarse en dos cuotas de 47 mil pesos a través de un adelanto del pago de impuestos a las ganancias a grandes contribuyentes financieros, es decir, a las financieras de los bancos, uh-huh, que él plantea que fueron los grandes ganadores de la devaluación.
Tiene toda la razón.
Pero, tiene toda la razón. Pero Massa, fíjense lo que está haciendo en esta especie de campaña acelerada que tomó Massa desde las PASO a lo que va de la campaña hacia las primarias, hacia las generales, perdón, es que está poniendo en discusión de una forma muy acelerada un debate sobre el sistema tributario argentino, porque sí, lo que está haciendo Massa está haciendo de forma fáctica un sistema tributario más progresivo, es sí, decir, que tribute más quien más gana y pague menos impuestos quien menos gana. La devolución del IVA, bueno, el IVA es uno de los impuestos más regresivos que tiene, sí, el sistema impositivo argentino, y aparte es alto.
Pero además la cantidad de tiempo que se ha venido discutiendo que hay que sacar el IVA, que no hay que sacar el IVA, o sea, de un plumazo lo hizo, chau, listo, se acabó.
Así.
Impresionante.
Así. Sí, lo hizo de una forma cuya instrumentación me resulta inteligente. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado, no lo hace como, no le saca el IVA al producto, sino que lo hace a modo reintegro. Y no es menor esta decisión instrumental de la política, porque cuando Macri, también entre las PASO y las generales, decide quitarle el IVA a ciertos productos de la canasta básica,
sí,
los precios no bajaron.
Uh-huh. Claro.
O sea, si vos sacás el IVA, lo que terminó haciendo Macri fue mejorarle la rentabilidad a los vendedores, porque siguieron facturando los mismos precios,
pero sin
pagar el 21% del IVA.
Y aparte, Juan, no solo inteligente como vos estás diciendo, que digamos, que yo creo que fue lo único inteligente que hizo Cavallo durante toda su gestión, porque inventó esto, fue Cavallo con el, sí, famoso primera devolución del 5% del IVA, qué sé yo.
Sí.
Pero aparte, al ser una cifra tan elevada la devolución, también fue inteligente generar este reintegro, que no es una devolución del IVA, por lo tanto vos el IVA lo seguís recaudando, no tenés problemas con, uh-huh, las provincias, con la coparticipación, y la devolución sale de rentas generales, por decirlo de alguna manera, porque en realidad no te están devolviendo el IVA, lo que te están haciendo es un reintegro de una suma similar al IVA, digamos, ¿no? Y me parece que ahí hay también una muestra de cintura política para evitar conflictos, porque esto, si hubiera sido tocar directamente el IVA, no iba a salir de diputado porque las provincias no lo iban a votar, ni de senadores tampoco, por supuesto.
Mirá, no, te haré otro dato más, que también lo planteó Cristina cuando plantea cuáles son los problemas reales de la economía argentina, digo, mirado desde la perspectiva de las mayorías y no de las minorías, es el alto nivel de informalidad que tiene la economía argentina. Porque claro, cuando ves el nivel de informalidad que tiene la Argentina es impresionante. O sea, claro, la Argentina, si recaudara sobre el total de las operaciones económicas que se hacen todos los días, no habría problema de déficit fiscal de ninguna manera.
Absolutamente.
No habría problema de servicios públicos. Podríamos tener las escuelas impecables, la seguridad impecable, todos los servicios estarían bárbaros. Y esta medida, justamente, no solamente que todo lo que ya dijimos, sino que impulsa a la gente a pagar con tarjeta de débito. Y a pagar con tarjeta de débito obliga a blanquear las operaciones económicas.
Claro.
O sea, formaliza. Entonces, lo que a veces el Estado pierde de recaudación por esa devolución que hace, la recupera por el volumen. Las primeras estimaciones, las primeras semanas de implementación, hablan de un crecimiento del 60% de las operaciones en tarjeta de débito. ¡Qué una barbaridad!
Sí. Claro, claro.
Una barbaridad.
Sí, lo que hay que ajustar ahora, lo que hay que ajustar ahora es el tema de la devolución, que hay demasiados problemas y esto ya no es económico sino político. Cuando vos generás muchas expectativas y después no lo tenés ajustado, se te puede volver un pelotazo en contra, ¿no?
Sí, igual, según los datos que he recolectado, que he visto, que he escuchado, en gran medida está funcionando bien. Obviamente hay varias personas que están planteando que no han logrado recuperar el IVA. Ya han salido algunos instructivos donde parece que las personas que son monotributistas o cobran sueldo en más de un banco tienen que entrar a su usuario en AFIP y declarar cuál es su cuenta bancaria.
Sí, pero mira, es muy, pero a ver, voy a usar una experiencia personal. Es muy complicado. Es complicadísimo.
Sí,
en mi casa,
la página FIP es muy compleja para quien no lo maneja habitualmente.
Exactamente. En mi casa tenemos 50 y 50. Un 50 ya logró la devolución del IVA, el otro 50 de la familia todavía no logra que le devuelvan ni 10 centavos. Ayer a la noche intentamos hacer el trámite de reclamo. A mí me costó llegar al reclamo. Y cambiar el CBU directamente imposible. No lo encontré nunca. Y más o menos uno entra toda la semana en la página de la AFIP. Cuando tiene que facturar, tiene que ver esto, tiene que ver el otro, que el monotributo, que esto, que el otro. Es complicadísimo. No está... yo creo que tendrían que haber creado un micrositio para esto, para hacerlo rápido, ágil, entendible para cualquiera. Así que ahí hay una luz de alarma, que yo creo que la van a solucionar en estos días, ¿no? Pero ahí hay una luz de alarma, porque es una medida muy progresista, muy progresiva, una medida realmente muy muy buena, pero si vos no la lográs universalizar rápido, ¿no? Ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas políticos, no económicos, ¿no?
Sí. Bueno, igual yo ahí te tomo los dos temas. O sea, obviamente, políticamente eso, siempre la gestión del Estado es compleja. Digo, uno hace un decreto, un ministro firma un decreto, después la operativización de ese decreto en la realidad.
Es un quilombo. Para que se entienda claro.
El camino que tiene que recorrer. Digo, no lo digo en defensa de Massa. Digo, es un problema general de la política.
No, o sea, por supuesto.
Cualquiera que gobierna, ese problema entre la decisión política y la concreción de esa decisión política en la realidad. Es muy complejo que todo eso funcione de alguna manera. Bueno, y el otro dato que quería comentar, una anécdota personal, es el impacto político que ha tenido estas medidas, porque no solamente han ocupado la centralidad del debate de la agenda mediática,
claro,
aunque sea para criticarla, pero es el centro de la agenda mediática, sino que el otro día fui a la carnicería y era, con esta devuelven el IVA, si compro acá, era todo el mundo discutiendo la medida, porque la verdad está todo el mundo queriendo utilizarlo.
Bueno, vos sabés que el kiosco, aspecto, de los dos kioscos de la cuadra de mi casa, uno ya puso el cartelito, compra acá que te devolvemos el IVA.
Claro, sí, varios ya han puesto el cartel. Y otra cosa inteligente que decía esto de lo progresivo, es que al poner un tope en el reintegro del IVA de 18.000 pesos mensuales, también de alguna manera está direccionando el beneficio, porque obviamente esos 18.000 pesos mensuales de reintegro, en porcentaje de lo que gana cada persona, no es lo mismo.
Claro.
Aunque
claro,
le reintegre al 100% de la población, en el peso de lo que representa para un trabajador de bajos ingresos, es mucho más alto que para alguien tiene altos ingresos. Y quien gasta más Entonces solamente, por eso me pareció muy inteligente, el que gana más va a pagar más IVA en última instancia, porque va a seguir consumiendo por encima de lo que te reintegran. Uh-huh. Entonces, bueno, nada, me pareció, bueno, fíjate vos que las mejores ideas han aparecido en esta necesidad de dar vuelta al resultado electoral.
Sí.
Y están aplicando una mirada del sistema tributario argentino muy progresivo, que es el camino. Uh-huh. Es el camino de los problemas argentinos a resolver, pasa por ahí, a pesar de la urgencia electoral que ha empujado más a llevar estas medidas adelante. Uh-huh. Hay una coherencia de alguna manera, uh-huh, ideológica detrás de la política muy buena.
Uh-huh. Juan, gracias, querido. Nos seguimos debatiendo la semana que viene, ya con debate de los candidatos. Ay, sí, de por medio. Así que hablemos a ver si por ahí el miércoles que viene te podés venir más temprano, porque va a haber mucha tela para cortar después del debate. ¿Te parece?
Así será.
Dale, listo, querido. Abrazo grande y buena semana.
Chao.
Chao, mi hermano.